iniciaron efectivamente en España. Poco después de salir, en realidad de escapar, de nuestro país ante la infame persecución estalinista de militantes del POUM, un dolido y furioso Orwell escribía, al llegar a Inglaterra, sus primeras impresiones sobre lo que estaba pasando en la Barcelona de 1937. El primer ensayo que se incluye en este volumen, Descubriendo el pastel español, empieza con esta elocuente afirmación. Es probable que la guerra española haya producido una cosecha de mentiras más abundante que cualquier otro suceso desde la Gran Guerra de 1914 a 1918. Entre otras, Orwell podía contabilizar las mentiras fabricadas y repetidas sobre el POUM que ya se habían cobrado un trofeo: el martirio y asesinato de Andrés Nin a manos de agentes soviéticos. Stalin no iba a pasar por alto que aquel pequeño partido marxista hubiese osado criticar los juicios espectáculo de Moscú y las purgas a los dirigentes revolucionarios del octubre del 17. El POUM fue estigmatizado rápidamente como partido trotskista, la etiqueta que daba licencia para los asesinatos necesarios, aunque en este caso la denominación hubiera dejado atónito al propio Trotsky, quien mantenía serias y conocidas divergencias políticas con Nin. El camarada Stalin no era dado a ponerse exquisito por una mentira de más cuando se trataba, repito, de asesinatos necesarios. Para Orwell, con la Guerra de España empezó todo, o casi todo, aunque podríamos decirlo con paradoja orwelliana y afirmar, al mismo tiempo, que allí acabó todo. Así se desprende de un revelador fragmento del ensayo que escribió años después rememorando su experiencia española. En Recuerdos de la Guerra de España, 1942, escribe: Recuerdo haberle dicho alguna vez a Arthur Koestler que la historia se detuvo en 1936, ante lo cual él asintió, comprendiéndolo de inmediato. Ambos estábamos pensando en el totalitarismo en general, pero más particularmente en la Guerra Civil Española. En mi juventud ya me di cuenta de que los periódicos jamás informan correctamente sobre evento alguno, pero en España, por primera vez, vi reportajes periodísticos que no guardaban la menor relación con los hechos, ni siquiera el tipo de relación con la realidad que se espera de las mentiras comunes y corrientes. Vi cómo los periódicos de Londres vendían estas mentiras y a ávidos intelectuales que construían superestructuras emocionales sustentadas en eventos que no ocurrieron jamás. La alarma de Orwell ante la impresión de que el concepto de verdad objetiva estaba desapareciendo del mundo y de que en la práctica la mentira se podía volver verdad, le impulsó a reflexionar sobre los mecanismos del sistema totalitario que acabaría desarrollando en 1984. En el mismo ensayo sobre la guerra española aparecen conceptos clave que harían eclosión 5 años más tarde en su famosa distopía. El objetivo tácito de este modo de pensar es un mundo de pesadilla en el que el líder máximo, o bien la camarilla dirigente, controle no solo el futuro, sino incluso el pasado. Si sobre tal o cual acontecimiento el líder dictamina que jamás tuvo lugar, pues bien, no tuvo lugar jamás. Si dice que 2 más 2 son 5, así tendrá que ser. Esta posibilidad me atemoriza mucho más que las bombas. El presidente Trump y su administración han inyectado nuevas resonancias a la posibilidad que atemorizaba a Orwell. El estilo Trump quedó reflejado en la expresión hoy ya popular «hechos alternativos». La asesora de Trump, Kellyanne Conway, defendió la versión que había anunciado la jefa de prensa de la Casa Blanca sobre el número de asistentes al acto de toma de posesión del nuevo presidente. El periodista Chuck Todd la presionó para que admitiera la falsedad de la información. Pero Conway argumentó que ellos disponían de hechos alternativos. El periodista le recordó que los hechos alternativos no eran hechos, eran falsedades. La reacción inmediata de muchos fue calificar el paradójico concepto de orwelliano por su conexión con los métodos del Ministerio de la Verdad en la novela 1984.